¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, son las 2:05 minutos, comienza Santiago Adicto este día lunes, con más comunas de Santiago volviendo a cierto tipo de normalidad. Nos alegra, por supuesto, por esas comunas y ojalá seamos todos lo más responsables posible para que esto siga avanzando. Hoy día vamos a tener un programa ladrillazo. Vamos a hablar del ladrillo, de la semana del ladrillo. Vamos a conversar con dos arquitectos que saben mucho del tema y vamos a contar de un concurso muy interesante que hay respecto de la arquitectura del ladrillo. Pero antes quería partir compartiendo con ustedes mi felicidad porque vengo de pasar a buscar un libro que ansiaba hace mucho tiempo, el libro sobre la obra del gran arquitecto Jaime Wendersky. Ahí estoy mostrándolo en el streaming. Ese edificio que está en la portada está tipo Candelaria Goyenechea, como en esa calle de Vitacura. Es uno de los tantos edificios maravillosos de Escamana. Pero quería contarles, porque además Jaime Wendersky era pintor. Y entonces la otra parte del libro, la otra es una mitad y mitad. Entonces la otra parte del libro se llama Wendersky pintor. Wendersky arquitecto, Wendersky pintor. Quiero agradecerle a mi filántropa, en este caso a Lidia Wendersky, la hija de Jaime Wendersky, por haberme regalado este libro. Muchísimas gracias, lo atesoro. Ya, entonces esa es la información y vamos a comenzar con música, escuchando a R.E.M. y esta canción que se llama Radio Song.
You'll turn to that station.
Turned up the radio. I
Partimos con mucho ánimo este programa escuchando Radio Song de R.E.M. y ya estamos en línea con nuestros invitados de hoy, que paso a presentar. Don Pablo Alard, un gusto nuevamente.
¿Cómo estás, Rodrigo? Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar en Santiago, adicto de Radio Duna.
Encantados para nosotros de poder conversar contigo. Y Cristóbal Fernández, también arquitecto, que nos acompaña hoy día. Hola, Cristóbal.
Hola, Rodrigo. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien, un gusto.
Bueno, igualmente, muchas gracias por la invitación.
Encantadísimo. Voy a presentarlos. A Pablo lo he presentado varias veces, pero no puedo dejar de decir, por lo menos, lo nuclear. Estamos hablando de un arquitecto de la Católica, magíster en arquitectura de la Católica, máster en arquitectura y diseño urbano de la Universidad de Harvard y Doctor of Design Studies también de la Universidad de Harvard y, lo más importante, actual decano de la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad del Desarrollo. Pablo Alard, arquitecto, urbanista, un hombre con el que hemos conversado muchas veces. Y Cristóbal Fernández, con quien vamos a conversar por primera vez, arquitecto, forma su propia oficina con Andrés Mas. ¿Y van a cumplir qué? ¿17 años este año, Cristóbal?
Así es.
Son mucha obra de todo tipo. Han participado en diversos proyectos privados, habitacionales, oficinas retail, de uso mixto, de uso público, educacional. Han obtenido varios premios en el área de concursos públicos a través de la clasificación del MOB Primera Categoría Superior. Se han adjudicado diversas licitaciones del Estado. Cristóbal, además, fue profesor del último taller de la carrera de arquitectura de la Finisterre, profesor invitado de la Católica, de la Chile, de la Escola de la Ciudad en Sao Paulo. Ha expuesto su trabajo en diferentes universidades en Chile y en el extranjero, y lo que nos junta hoy día, nuestra excusa para esta conversación, es la Semana del Ladrillo y el Premio Arquitectura en Ladrillo, que comienza, podríamos decir, hoy mismo, ¿no es cierto? Hoy día es el lanzamiento oficial de esta semana. Cuéntenos un poquitito, si quieres, Pablo, danos un poco de contexto de por qué, de qué se trata y de cuál es la importancia, además, que tiene realzar el trabajo en el ladrillo, un producto que además es hecho en casa.
Así es, mira, estamos muy emocionados, Rodrigo, con este lanzamiento. En Chile no existe ningún premio que reconozca la innovación y la aplicación del ladrillo como probablemente el material de construcción más noble y antiguo y más utilizado en la construcción. Existe en España el famoso premio Hispalit. Hay en distintos países, pero claramente en Chile teníamos un vacío, y gracias al apoyo de Cerámica Santiago, que es el principal productor de ladrillos industriales en Chile, junto a la Universidad del Desarrollo, la Facultad de Arquitectura, y con el patrocinio del Colegio de Arquitectos, la AOA, Plataforma Arquitectura, y también la CDT y la Cámara de la Construcción, estamos lanzando este premio, que es un premio que es una invitación abierta. No es que haya que concursar, sino que cualquier arquitecto o arquitecta chileno o estudiante o alguien que quiera proponer a alguien o alguna obra, lo puede proponer en la página web, y va a haber un equipo curatorial que va a hacer la selección y luego un jurado que va a premiar esto, porque la idea es que sea bianual, o sea que de ahora en adelante las obras que se construyan en estos próximos 2 años califiquen para el concurso. Pero como esta es la primera versión, vamos a mirar hacia atrás todo lo necesario. No sé si el Palacio de la Moneda o algún edificio antiguo llegue a estar premiado, porque la idea es que sean obras contemporáneas, pero es muy bonito porque es una convocatoria abierta a todo el mundo. Se puede ver las bases en la página web premioarquitecturadelladrillo.cl, premioarquitecturadelladrillo.cl, y los invito a todos ya a participar. Y junto con el lanzamiento del premio, mañana parte la Semana del Ladrillo, donde vamos a estar con una serie de actividades, conversatorios, vamos a tener invitados internacionales, va a estar muy interesante. Vamos a partir mañana a las 18:30 en un foro con Mónica Álvarez de Oro, que es la presidenta de la AOA, Paula Mora, que es la jefa de comunidades de Plataforma Arquitectura, y Hernán Levy, que es el presidente de Cerámica Santiago, hablando un poco de los desafíos del ladrillo como material de construcción hacia el futuro. Después el miércoles vamos a tener una charla de Daniel Moreno, un arquitecto ecuatoriano que es tremendamente innovador, que ha hecho, si ustedes googlean la casa de las tejas voladoras, es una cosa impresionante lo que ha hecho con muy bajo costo. Y vamos a terminar el jueves 3 con una conversación respecto a la trascendencia del material del ladrillo en la arquitectura con el presidente del Colegio de Arquitectos, Humberto Elias, y nuestro invitado y colega Cristóbal Fernández. Así que no sé, Cristóbal, si quieres tú contar un poco más también desde tu perspectiva como arquitecto, que ejecuta obras, como arquitecto además, miembro de la AOA, ¿cómo ves esta iniciativa?
Sí, claro, mira, básicamente el ladrillo nos ha acompañado durante toda la historia de la arquitectura, sobre todo en Chile, y es una muy buena oportunidad lo que está invitando esta semana la empresa Cerámica Santiago, en conjunto con la Universidad del Desarrollo y otros entes que están patrocinando esta semana, que invita a revalorizar, a poner en valor o a volver a poner en valor el ladrillo como un material que es chileno y para todos. Es un material que nos llena de identidad, es un material que lo saben ocupar todos los albañiles, en el fondo Arica, Punta Arena. Es un material que por lo demás tiene una connotación que es muy bonita, que transgrede todas las clases sociales, está desde una vivienda social hasta una vivienda de lujo, y es un material que invita en estos tiempos a pensar en la calidad más que en la cantidad, cuando se está buscando calidad en los proyectos de arquitectura.
Interesantísimo lo que nos estás contando, Cristóbal. Me quedo con una duda, Pablo, Cristóbal. Yo puedo, por ejemplo, postular, cualquier persona puede postular obras o arquitectos. Me imagino que son obras, ¿no? Yo, por ejemplo, quiero postular este proyecto de Fernando Castillo Velasco, de las casas de ladrillo en la comuna de La Reina. No sé, pero tengo que postular un proyecto específico, o puedo decir postulo a Fernando Castillo Velasco. ¿Cómo se postula? ¿Por proyecto o por arquitecto o por oficina?
Es por obra. Es por obra y obras que sean realizadas en Chile.
Perfecto.
Y eso es importante porque la idea es que sea un reconocimiento, digamos, al avance y a la innovación en la aplicación de, como dice Cristóbal, un material tan noble. Piensa que el ladrillo, aparte de tener más de 11.000 años de antigüedad, se puede tomar con la mano. Es muy fácil de entrenar albañiles, es una técnica usada en todas las culturas. Y lo interesante es que pese a su antigüedad, es un material que hoy en día está empezando a cobrar mucha fuerza, también desde el punto de vista de la resiliencia, por el punto de vista de la durabilidad. Las fachadas de ladrillo no requieren mantención, se están usando nuevas tecnologías de fabricación, incluso digital y paramétrica, para hacer nuevas estructuras en ladrillo. Entonces, la verdad es que la infinidad de obras es bien notable las que se pueden encontrar, y hay obras muy buenas y hay muy buenos ejemplos de arquitectura en ladrillo en Chile. Si uno ve la obra de Fernando Castillo Velasco, como tú comentabas, sobre todo su obra más avanzada, ya una vez que dejó la oficina, ¿verdad?, con Valdés y Bresciani, cuando empieza a hacer las famosas comunidades.
Cuando dejó la arquitectura villas. Moderna, brutalista del hormigón, y se cambió, digamos, de alguna manera de paradigma, ¿no?
Claro, y empieza a hacer estas nuevas comunidades, que no solo era una exploración respecto a un vivir donde los espacios comunes eran compartidos, etcétera, sino que empieza a trabajar con el ladrillo y para, como decía Cristóbal, para todo grupo socioeconómico, digamos, desde las viviendas obreras en La Reina que hacía como alcalde hasta estos conjuntos estas viviendas unipersonales. A mí me ha tocado conocer varias viviendas de Fernando Castillo, la escuchan el ladrillo, y es de una expresión tectónica, una calidez realmente notable. Y no solo Fernando Castillo Velasco, uno ve, por ejemplo, Roberto Goicolea en Concepción, Premio Nacional de Arquitectura, ya lamentablemente fallecido. Muchas de sus obras también eran en ladrillo. También vivienda social. Francisco Vergara tiene unos conjuntos habitacionales en la Florida que hasta el día de hoy se reconocen, digamos, como grandes obras hechas en ladrillo. Y así podemos seguir también a nivel latinoamericano.
Pero, antes de salirte de Chile, Gonzalo Mardones, con ese edificio, por ejemplo, que tiene la compañía chilena de tabaco en el bosque, que esa es una joyita, diría yo, de ejemplo de edificio construido con ladrillo a la vista, ¿no?
Así es, sí. Porque también el enchape de ladrillo es un material muy, muy, muy atractivo. No sé, Cristóbal, si quieres tú comentar un poco eso.
Sí, lo que pasa es que el ladrillo tiene un universo muy grande, Rodrigo, porque el ladrillo, tú puedes hablar del ladrillo desde un chonchón hasta un ladrillo industrial, hasta una chapa. Finalmente, es la arcilla que lo compone y que lo realza como material chileno. Recordemos, la arcilla se extrae de las canteras cercanas a la planta donde se procesa. O sea, tiene todo un ciclo de producción que habla de un Chile, y de un Chile que quiere avanzar con calidad, que quiere reinstalar en el fondo su patrimonio, no ha acompañado, como dice muy bien Pablo, en varias obras y en varios arquitectos. Y como mencionas tú, Gonzalo Mardones, efectivamente en la década del 90 fue un gran exponente del ladrillo, Y también hay otro, hay otros premios nacionales como Enrique Brown, con el Pueblito del Inglés, y hay otros destinos también.
Tenés razón, el Pueblo del Inglés, puro ladrillo, sí, claro que sí.
Sí,
sí.
Toda y el la ladrillo razón. Industrial. Así es. Ladrillo industrial, un ladrillo
e incluso incluso arquitectos que se asocian mucho al hormigón también han explorado el ladrillo. Otro premio nacional, Luis Higiel de la Antonia Lehmann, tienen una casa en Lo Barnechea donde mandaron a hacer un ladrillo especialmente diseñado para esa casa.
Wow.
Que tenía toda una serie de movimientos que permitían la fachada, digamos, poder trabajarlo. Incluso Alejandro Aravena, sus primeras obras de viviendas unifamiliares fueron ladrillo y unos dormitorios que hizo para una universidad en Texas. La fachada entera está hecha con ladrillos que los mandó a partir por la mitad para que quedara una expresión un poquito más rústica de la fachada, un poco parecido a lo que hizo Mies van der Rohe en MIT, en un dormitorio quizás en MIT, muy famoso, perdón, Álvaro Alto, perdón. Entonces, vemos que el ladrillo, pese a su antigüedad, no ha perdido modernidad, y eso es muy notable.
Una pregunta para ambos. El ladrillo en comparación con el hormigón, diferencias, por ejemplo, en cuanto, no sé, a costo, a sustentabilidad, porque de alguna manera el hormigón pareciera, para uno que no es experto, de alguna forma como el hormigón, el cemento, no sé, como el producto más usado hoy día en los grandes proyectos, en los edificios. Pero ¿cómo es un poco la comparación del ladrillo con este producto, con este otro producto tan mainstream de alguna forma?
Es que tiene dos maneras de responder esta pregunta, ¿eh? Porque, a ver, la primera, en términos de economía, el ladrillo efectivamente es más económico que el hormigón, ¿eh? Y es un material que por lo mismo tiene un uso mucho más universal en términos de destino.
Okay.
Y en términos de eficiencia energética, los dos tienen el mismo problema de porosidad. Los dos requieren de capas anexas para poder dar respuesta a las normas de sustentabilidad actual. Ahora, el ladrillo está siendo sometido a estudios más técnicos, en el fondo, en donde se busca resolver a través de la misma arcilla este componente de aislación térmica que requiere la norma actual. ¿Ah? Pero el ladrillo tiene una cosa que es muy bonita, que siempre ha estado silencioso, de una manera modesta, y que llegó el minuto de darle el valor que le corresponde. Siempre lo hemos visto, siempre ha estado. Hay un universo ahora enorme, y nunca lo hemos puesto en un pedestal como se merece.
O hay veces...
Hay
veces en que no lo vemos, ¿cierto? En que es porque está usado como parte de la estructura de la construcción, pero no está a la vista.
Exacto. Claro, a veces se tiende a esconder, a tapar con estucos, etcétera, pero la tendencia, te diría, mundial incluso, es no solo a dejarlo a la vista, sino que hay arquitectos como Renzo Piano, por ejemplo, que están explorando fachadas industriales, o sea, hechas con elementos de terracota que son como colgados a las fachadas, como si fueran, digamos, vidrios o como si fueran paneles de aluminio. La verdad es que la tecnología del ladrillo hoy en día ha crecido de manera interesante. Ahora, respecto a lo que tú decías, esta supuesta rivalidad entre el hormigón y el ladrillo, yo te diría que el ladrillo es el mejor amigo del hormigón.
Así,
porque lejos la construcción costo efectiva desde el punto de vista de durabilidad, desde el punto de vista de resistencia, etcétera, es la construcción de albañilería reforzada, donde tú usas vigas y pilares de hormigón, pero haces los paneles y los paños, digamos, que trabajan más bien a la compresión, los muros con ladrillo. Y tal como dice Cristóbal, se están empezando a explorar muchas tecnologías de rain wall, que ya se llama en el mundo sajón, o muros dobles, donde la aislación y la masa térmica del ladrillo en relación al costo lo hace mucho más eficiente. Y te diría que desde el punto de vista incluso de la huella de carbono o del impacto ambiental, si bien en la fabricación tanto del ladrillo como del cemento todavía se generan muchas emisiones de CO2, la gracia del ladrillo es que se puede reutilizar cuantas veces tú quieras. Uno ve cómo, por ejemplo, en países en Europa o en Estados Unidos se usa para pavimentar veredas en ciudades como Boston o en otras ciudades en Londres, etcétera, que son ladrillos que se recuperan de otras construcciones. El ladrillo tiene una vida eterna y eso lo hace claramente muy sustentable y resiliente.
Estaba comentando al principio del programa, estamos conversando con Cristóbal Fernández y Pablo Alart, ambos arquitectos, sobre esta semana del ladrillo que acaba de comenzar y este concurso de ladrillo, primer concurso que se va a hacer en Chile y que la idea es mantenerlo y hacerlo cada 2 años. Ya vamos a dar más detalle. Estaba comentando al principio del programa que hoy día pasé a buscar el libro sobre Jaime Wendersky, un libro que ansiaba tener hace mucho tiempo y tuve la suerte que me lo regalara su hija, Lidia Wendersky. Y estaba viendo que el Parque Arauco, de hecho, en su inicio, es un proyecto en ladrillo a la vista súper importante, Pablo Cristóbal.
O sea, sí, así es.
¿Cierto?
Aquellos que tenemos edad suficiente para haber sido adolescentes en la época en que se inauguró el Parque Arauco, efectivamente, yo creo que en su momento debe haber sido uno de los edificios más grandes de Chile, enchapados en ladrillos. Y mucha de la obra de Wendersky, también de edificios de departamentos, etcétera, también tienen el ladrillo como material principal de revestimiento y también estructural.
¿Algún comentario, Pablo, sobre Jaime Wendersky? Lo que pasa es que a mí me raya mucho su obra, pero no sé, es una cosa personal. No sé, ¿a ustedes tienen algún fetiche ahí con Wendersky?
Tremendo arquitecto.
Yo tengo sentimiento encontrado porque además tengo mucho cariño por Gabriel Wendersky, quien ha continuado, digamos,
su hijo.
Ex profesor de nuestra facultad, gran amigo, compañero de la universidad también. Mira, yo creo que don Jaime Wendersky fue un visionario porque fue el que entendió por primera vez el concepto del centro comercial, pero no como algo que se recortaba y pegaba de afuera, sino que innovando y tratando de buscar, digamos, distintas formas. No sé si todos los autores saben, pero el centro comercial Los Cobres de Vitacura, que sigue vigente, pese al paso de los años, es una obra de Wendersky, y así hay muchas otras. No sé, Cristóbal, si quieres comentar.
Sí, no, mira, hay tantas otras, pero así como comentábamos que el ladrillo estaba presente en toda nuestra historia y en las diferentes etapas de la arquitectura, el ladrillo no ha quedado fuera en la contemporaneidad. Hoy día tenemos muchos exponentes de oficinas más jóvenes en donde han hecho obras súper relevantes en ladrillo. Quizás se demuestra mucho más en viviendas privadas, pero o sea, está la obra de Juan Agustín Sosa, hay obras de Panorama Arquitecto, hay obra del Tolleni, las celosías, las aplicaciones de los ladrillos en cubierta. Tenemos un universo enorme de cómo el ladrillo no ha quedado fuera de nuestra arquitectura en los tiempos actuales. Eso es importante recalcar, que el ladrillo no solo forma parte de nuestra historia pasada, sino que está también vivo y presente en la obra de hoy en día.
Un pasado de 11.000 años y un futuro sin ningún límite. Quiero compartir con ustedes un audio de una película. La película se llama Una propuesta indecente, donde Woody Harrelson, profesor de arquitectura, le rememora a su alumno la vida de Luis Isidore Kahn, o Louis Kahn, un arquitecto impresionante, y justamente se habla del ladrillo, así que escuchemos este audio que creo que puede ser muy ad hoc para esta conversación.
La gran arquitectura aparecerá según su pasión, e incluso eso no les asegura un trabajo. Louis Kahn murió en un baño público en Penn Station y por días nadie reclamó su cuerpo. Miren eso, ¿no es hermoso? Los poderosos no te lloran, porque a los grandes les es imposible enfrentar esa molestia constante, porque saben que si hicieran su trabajo con propiedad, que tan solo una vez actuaran bien, podrían en realidad elevar el espíritu humano, llevarlo hasta el infinito. ¿Qué es esto? Un ladrillo. Bien. ¿Qué otra cosa?
Un arma.
Louis Kahn dijo, un ladrillo quiere ser algo importante. Un ladrillo quiere ser algo. Es ambicioso. Incluso un común y ordinario ladrillo quiere ser algo más de lo que es. Quiere ser algo mejor que esto. Así debemos ser todos.
¡Ah! Se me pararon los pelos viendo imágenes de Louis Kahn. Comentarios, por favor, Pablo Alard y Cristóbal Fernández.
A mí me toca muy de cerca ese trozo de esa película, porque yo uso la misma frase de Louis Kahn para cuando hago las charlas vocacionales que hacemos en colegios, etcétera.
¡Ah, qué bonito!
Para quienes quieren estudiar arquitectura. Porque es muy bonito, porque básicamente lo que dice Kahn es que un ladrillo, como salía en la película, ¿verdad? Puede ser un arma, puede ser un pedazo de tierra pisionada, pero el ladrillo puede ser algo mucho más, puede llegar a ser un templo, puede llegar a ser un hogar, puede llegar a ser un monumento, solo a través de la arquitectura. Y es muy bonito entonces hacer la diferencia, con todo el respeto que tengo a los ingenieros, etcétera, que el ingeniero va a buscar la manera más óptima de hacer un muro. Pero el arquitecto le va a dar el sentido, le va a dar eso que Ricard decía, que un ladrillo quiere ser algo más de lo que es, que es convertirlo en algo memorable, en un espacio, etcétera. Y eso es muy bonito porque al final le da un sentido a la arquitectura. Otro gran arquitecto del siglo XX, Mies van der Rohe, decía que la arquitectura comenzaba cuando ponías dos ladrillos juntos, que ahí es donde comienza, porque tú comienzas a darle sentido a este material. Y creo que esas dos invitaciones son muy bonitas, porque claramente indican que así como los legos no te limitan la imaginación de un niño, sino que al contrario, te canalizan la imaginación, lo mismo pasa con el ladrillo y los arquitectos.
Qué bonito. Cristóbal, ¿quieres hacer algún comentario sobre Louis Kahn, sobre esa frase? No sé, porque me parece que le da todo un contexto al tema del ladrillo, que es, y además que viene de parte de uno de los grandes arquitectos del siglo XX, ¿no?
Sí, mira, estaba recordando cuando era chico de las campañas que habían en los colegios, y en mi colegio hubo una campaña que se llamaba la campaña del ladrillo.
¿Eh? ¿Ya?
Que era el aporte a través de un ladrillo a otro ladrillo, a otro ladrillo, y lo que significaba finalmente como ayuda para construir una casa. Y como síntesis te diría, el ladrillo como algo medular que marca el inicio de algo, de una propiedad, en el caso de la casa, o de un proyecto, en el caso de un diseño, pero es un punto de partida, y como punto de partida medular es algo muy bonito, porque la cantidad de posibilidades que surgen desde un ladrillo cuando se acopla con otro, o cómo se va acoplando, cómo se va agrupando, en el fondo hay un universo de posibilidades enormes.
El primer ladrillo, ¿no? Como la gestación, como el comienzo de algo, como la génesis. Qué bonito, estamos muy etéreos hoy día, pero me parece fantástico. Bajémonos un poco a tierra hablando del concurso que va a tener, del jurado que va a tener este concurso, y de las fechas. No sé si nos quieres contar, yo lo tengo aquí escrito por si necesitas ayuda, Pablo, pero cuéntanos un poquito del jurado, porque hay gente bien interesante en el jurado, y recordemos un poco las fechas también.
Sí, bueno, el concurso se lanza mañana y, como les decía, las bases van a estar disponibles en premioarquitecturadelladrillo.cl. Tenemos un jurado bien bien notable, está Mónica Álvarez de León, que es la presidenta de la AOA, está Paula Mora, que es la Head of Community de Plataforma Arquitectura.
Dos mujeres bacanas para partir, ¿no es cierto? La primera directora mujer de la AOA, así que eso, o sea, presidenta, perdón. Tremendo.
Así es, y a mucha honra porque es nuestra actual presidenta. Exacto. Yo también soy socio de la OA. También va a estar Hernán Levy, que es el presidente de Cerámica Santiago, Humberto Elias, presidente del Colegio de Arquitectos. No sabemos todavía si va a estar Patricio Donoso,
sí, claro.
Antonio Errázuriz, el nuevo presidente de la Cámara de la Construcción, porque acaban de tener elecciones la semana pasada.
Uno de los dos.
Y Carlos Alberto Ursúa, gran amigo, gran arquitecto, y que hoy en día está además de director del Instituto de la Construcción. Y yo, Pablo Alar, por lo tanto yo me remito de no hablar de obras recientes chilenas para no influir en o no tener algún conflicto de interés en los posibles proyectos que se postulen.
Ya, pero en principio no hay un límite de tiempo hacia atrás, o sea, eventualmente si alguien postula una obra de 1965, podría perfectamente entrar o no, pero no está necesariamente, no hay una fecha mínima, es decir, esto no parte del año 2000 en adelante, ni del 80 en adelante, ¿no? Ni del 60
así
en adelante.
Así es, pero lo deseable es que ojalá se pueda reconocer a esas o esos arquitectos en vida, porque no, digamos, hay un tema como de que queremos reconocer a aquellos arquitectos y arquitectas que están trabajando hoy en día de manera innovadora con el ladrillo. Ahora, como bien dices tú, claro, no hay un corte temporal ahora. En las próximas versiones sí, porque la idea es hacer este premio bianual y que se va a ir intercalando además año por medio con un seminario, un workshop internacional en que vamos a invitar a los mejores arquitectos del mundo que estén trabajando en ladrillo a hacer algún tipo de workshop con estudiantes universitarios en Chile. Y eso es muy bonito porque hay arquitectos latinoamericanos notables en el uso del ladrillo, lo que está haciendo Solano Benítez con Gabinete de Arquitectura en Paraguay o Montedónico en Argentina, son cosas realmente espectaculares, y la idea es también empezar a generar una red latinoamericana e internacional del uso del ladrillo.
Esto parte mañana y hay un mes, perdón, un mes exactamente, hasta el 1 de octubre para poder en el fondo postular los proyectos que los puede postular cualquier persona en la página web que ya repetiremos, ¿correcto?
Así es.
Excelente. Cristóbal, tú querías complementar.
Sí, que la idea también con el premio al ladrillo es refrescar el uso y su aplicación en obras contemporáneas de manera de ir abriendo el universo del diseño con ladrillo.
Perfecto, importante. Premio sí,
y lo otro, ¿sí? Sí, y lo otro, perdón. Entonces, como bien decías tú, se lanza y se abren las bases el día de mañana.
Claro.
Tenemos el lanzamiento a las 18:30 horas en la misma página premioarquitecturadelladrillo.cl, se pueden inscribir o seguir la transmisión. Y van a haber preguntas, respuestas a las preguntas, que eso va a ser más o menos hacia el 22 de septiembre. Se cierra la recepción de obras el 16 de octubre y va a haber una deliberación del jurado y se va a anunciar y se va a hacer la ceremonia de premiación el 17 de noviembre. Esperamos, ojalá, en una ceremonia semipresencial, si no también va a ser online. Pero la idea es que, pese a las dificultades del coronavirus, digamos, no podemos detener este importante evento, porque además, y aquí quiero también recalcar algo, parte importante y un pie angular de todo el plan de reactivación económica que está tratando de liderar el gobierno con todos los sectores privados, públicos, políticos, tiene que ver con la construcción de vivienda. Estamos con un déficit feroz de vivienda y el ladrillo va a ser uno de los canales por sobre los cuales vamos a reconstruir no solamente el país, sino que también nuestra economía, y por lo tanto es muy importante darle sentido también de compromiso país, porque es un material que en cualquier localidad, por pequeña que sea, no requiere gran tecnología para ser aplicado y además hace viviendas que son para toda la vida.
Quizás la respuesta es evidente, Pablo, pero ¿por qué es importante que una Facultad de Arquitectura y Arte, como es la UDD, de la cual tú eres decano, esté presente, por ejemplo, en un concurso de arquitectura que tiene que ver con el ladrillo? ¿Cómo se hace el vínculo ahí?
Bueno, nosotros tenemos relación con muchas empresas, digamos, e instituciones y por así decirlo, canales sobre los cuales se genera información para que nuestros alumnos puedan acceder al mayor repertorio posible de soluciones constructivas que después van a aplicar en sus proyectos. Y en ese sentido, así como estamos apoyando Cerámica Santiago en la Semana del Ladrillo, el Premio Ladrillo, también participamos en los concursos CAP o CORMA, que es de construcción en acero, de construcción en madera. Tenemos también un convenio con Pintura Cerecita. No sé si tú recuerdas que el año pasado,
sí,
un evento del Cerecita,
¿qué momento?
Nos tocó entregarle el Premio Nacional de Arte a Vinces.
¡Qué momento que nos tocó, Pablo! ¡Maravilloso! En vivo.
En ese sentido, como Universidad de Desarrollo, nos importa mucho que nuestros alumnos tengan una exposición hacia el mundo del emprendimiento, hacia el mundo de lo tangible, de la construcción de arquitectura, lo antes posible. Y este tipo de iniciativas claramente les abren una ventana a ellos para entender los usos innovadores, los usos más aplicados de estos materiales. Incluso, gracias a este convenio que tenemos con Cerámica Santiago, también hay un grupo de profesores que está haciendo experimentación en nuevas aplicaciones del ladrillo, que es muy, muy interesante. Ahí tenemos a Felipe Sepúlveda, a Bárbara Barreda, que han trabajado, digamos, aplicaciones muy innovadoras en el uso de las tejas. Por lo tanto, estamos también trabajando a nivel de laboratorio de investigación en nuevas aplicaciones del ladrillo y no solamente en el diseño, lo que es notable porque puede hacer avanzar mucho más este material tan noble en sus aplicaciones.
Excelente, Pablo. Quiero aprovechar de preguntarte, Cristóbal, que nos cuentes un poquito de la oficina que tú tienes junto a tu socio, Andrés Mas, porque han hecho algunas cosas bien interesantes, han ganado proyectos bien interesantes, en otros han quedado segundos, pero cuéntanos así un pequeño resumen, sobre todo de los proyectos quizás más visibles o que se pueden, digamos, reconocer más fácilmente. ¿Cómo ha sido la experiencia de tu oficina, Cristóbal Fernández?
Mira, como tú muy bien dijiste, nuestra oficina tiene 17 años y que ha crecido al alero de las oportunidades, como se dice, y esas oportunidades principalmente nosotros las hemos buscado en los concursos, en donde nuestras propuestas, hemos tenido la suerte de haber sido premiados en varias de ellas y haber juntado la experiencia suficiente para habernos inscrito en el MOB y ser parte de esta primera categoría superior, como tú dijiste, que nos permite acceder a las licitaciones de todo tipo de envergaduras que llama el gobierno. Y en este desarrollo nosotros hemos estado presentes en varios destinos, desde la vivienda, estos concursos, el retail, hemos explorado un universo hasta, bien grande, que nos ha llevado a desarrollar el edificio de la Gobernación de Angol, el mercado, el antiguo mercado de Talca, que fue un rescate patrimonial y ampliación de este, el Colegio de la Alianza Francesa. Hoy día estamos con la primera etapa de la Universidad Pública de Aysén. Y así hemos ido recorriendo un universo bastante variado de obras que nos ha llevado a seguir juntos estos 17 años y ojalá más para adelante.
Veía que ganaron el proyecto, o sea, ganaron, pero empatando con dos oficinas más, el proyecto del nuevo Instituto Hebreo, pero finalmente lo ganó Abraham Zennerman, digamos, como que hubo que hacer una nueva final, ¿no? ¿Cómo fue eso?
Así es, ganamos el concurso en empate y luego en esta lista corta con la oficina de Abraham Zennerman y de Jorge Iglesi, finalmente el proyecto fue adjudicado a Abraham Zennerman. Era un proyecto precioso.
Sí, lo estoy viendo acá en la página de ustedes, masfernandez.cl, hermoso proyecto. No voy a decir cuál me gusta más, pero lo encuentro muy bueno. Y felicitaciones, porque en el fondo son ganadores, pero no se va a hacer su obra. Bueno, tampoco sabemos si se va a hacer ninguna a esta altura, pero eso ya es otro problema. Y veo aquí una foto de la Universidad de Aysén. ¿Eso es un render de un proyecto que no ganó, de un proyecto ganador? Cuéntanos.
Este es un proyecto ganador que hoy día se encuentra en desarrollo. Ya está pasado el expediente completo a la Contraloría, quien toma la razón para llamar a licitación de construcción. Y hoy día estamos participando en la licitación de la segunda etapa, que suma dos edificios más parte del master plan a las afueras de Coyhaique. Es un edificio precioso, desarrollado completo, prefabricación en madera, laminada. Es muy, muy bonito, muy bonito.
Excelente.
Ahora venimos saliendo también de la experiencia volviendo al tema del ladrillo, una licitación que hubo para el edificio consistorial en Río Ibáñez, que tenía como condición, fíjate, el uso del ladrillo de fabricación artesanal en el extremo sur, poniendo en valor el ladrillo nuevamente.
Qué bonito. Oye, Pablo,
perdona, Rodrigo, por interrumpir, porque a veces peca de falsa modestia nuestro amigo Cristóbal, pero la verdad es que en estos 17 años de trayectoria, Más Fernández han logrado hacer una síntesis trabajando con todos los materiales. O sea, si ustedes se van a la página másfernández.cl van a ver que hay hormigón, hay madera, hay ladrillo, y además con una consistencia en el lenguaje arquitectónico y una capacidad de innovar en algunos formatos donde muchos arquitectos no se atreven. Yo te diría que la innovación que han hecho ellos en temas como el retail, por ejemplo, con una versión mucho más avanzada de lo que es el tan ubicuo strip center, lo que hicieron en La Reina, digamos, con el Boulevard Las Brujas, con estas rampas, con estos espacios, es realmente de un talento que pese a ser una oficina todavía joven, tienen ya una autoridad técnica y un juicio crítico muy, muy, muy interesante, y esto lo digo como curador, digamos, como decano, y están trabajando también en proyectos que no aparecen en la página web de recuperación patrimonial en el centro de Santiago, departamentos pequeños, también en ladrillo, que realmente genera un abanico de posibilidades enorme desde lo que están trabajando Más Fernández, así que realmente debo destacarlo también como una de las oficinas más promisorias de nuestro país.
Pero qué pirombo, Cristóbal Fernández, ¿eh?
Muchas gracias.
Sí, pues no, de hecho estamos tratando de ver cómo trabajar juntos, pero pues...
Así es.
Y qué pirombo y de boca de un grande como Pablo Alar. ¿Qué más se puede pedir? ¿Ah?
Avergonzado estoy.
Así de gusto estar avergonzado. Pablo Alar, usted también comparte oficina con su hermano, también tiene proyectos por el lado arquitectónico paisajístico. ¿Nos quiere contar de algún proyecto importante en estos momentos que quiera aprovechar de comentar?
Sí, bueno, estamos avanzando en un colegio muy bonito en el sector de Colina, que se llama Pioneros, que es un concepto educativo muy, muy interesante porque es basado en una metodología desarrollada por Microsoft, donde son aulas abiertas,
wow.
Donde los alumnos se mueven de una sala a otra y los profesores tienen como una especie de estaciones de trabajo, como una especie de zonas, así como donde los alumnos se acercan de un profesor a otro. Es una cosa realmente alucinante y es una... es realmente como romper esta cosa tan vernácula y tan estanca de la sala de clases tradicional, y que hoy en día con el tema del COVID además cobra mucho más fuerza. Es un proyecto súper innovador y estamos muy muy contentos con ese proyecto, que también fue un concurso privado. También tuvimos ahí con grandes amigos compitiendo con Sáez Yonón, grandes amigos, fue bien peleado, así que tenemos que ahora como dicen los gringos, live up to the expectations, o sea, tener un súper buen delivery. También seguimos empujando algo que hemos conversado antes, los corazones de barrio, que es esta especie de estrategia de inyectar equipamiento, servicios, comercio en los barrios con peores índices de bienestar territorial en nuestras ciudades. Es un proyecto que partió al alero del gobierno regional metropolitano, pero estamos en conversaciones con el MIMBU ahora para ver cómo a través del Ministerio de Vivienda se puede escalar a nivel nacional y generar nueva potencia. Hemos tenido ahí un par de reuniones con el ministro Ward, que ha estado muy, muy recesivo, así que estamos ahora viendo con los equipos técnicos del MIMBU cómo poder incorporarlo en los programas de recuperación de barrio. Estamos haciendo también un parque nuevo, muy bonito, un parque lineal entre Estación Central, Maipú y que se llama el Parque Ortuzano, que va por donde iba un canal antiguo. La verdad es que estamos con bastantes obras y contentos de que, pese a las dificultades que ha generado el coronavirus a todos los arquitectos y a muchos profesionales y en general, hemos tenido un buen año. Así que
vamos a tener que ponernos al día en algún momento pronto, Pablo, hablar con esos proyectos. Me parece reinteresante de comentarlos con más profundidad. Obviamente hoy día no podemos, pero dejémoslo pendiente, ¿te parece?
Excelente, encantado. Tú sabes que cuando quieras, Santiago Adicto, somos todos Santiago Adictos acá.
Lo mismo la invitación para Cristóbal, para tener otra conversación más adelante, un poquito más en profundidad de los proyectos de ustedes. ¿Te parece?
Muchas gracias, encantado. Rodrigo. Sí, de todas maneras, cuando gusten. Escucho siempre el programa, muy bueno.
Ah, felicito, te lo agradezco. Muchas gracias a los dos. Aprovechemos de repetir antes de despedirnos que la página donde está toda la información es premioarquitecturadeladrillo.cl, premioarquitecturadeladrillo.cl. Mañana parte la posibilidad de presentar ciertos proyectos para este concurso. Dura un mes y el 17 de noviembre, ¿no es cierto?, se hace la premiación y el reconocimiento al primer lugar, etcétera, con este super jurado. Así que muchas gracias por darnos todos estos detalles, por hablar del ladrillo como un material tan noble y tan interesante, tan criollo además, por hablar un poco de la historia, de los arquitectos que lo representan, tanto en Chile como en el extranjero. Un gran abrazo y agradecimiento para ambos.
Muchas gracias, Rodrigo. Un solo paréntesis, Rodrigo, que es importante, invitemos una invitación abierta a todos los arquitectos, estudiantes de arquitectura que participen de esta semana al ladrillo y a los que tengan obras del ladrillo que también las presenten a este concurso, que es una oportunidad única de difusión y para poner en valor un material tan nuestro.
Además, obviamente, una oficina se puede proponer a sí misma, o sea, no hay ningún problema en ese sentido, digamos.
No hay problema.
Fantástico. Ya, pues, excelente. Excelente. Muchas gracias a los dos, un abrazo.
Gracias, cuídate,
gracias.
Chao, Pablo, que les vaya bien.
Nos vamos al corte, 2 de la tarde con 48 minutos, Santiago Adicto en Duna.
Para encontrar ese departamento, oficina o local comercial que estás buscando, Inmobiliaria Hexacón estrenó un sitio web completamente smart. Entre las novedades está el buscador que te mostrará departamentos de acuerdo a preferencias por sector, valor del inmueble y la cantidad de habitaciones, además de un completo blog con tips y contenidos relacionados a la ciudad, arquitectura y diseño. También encontrarás un simulador de crédito hipotecario, herramienta clave si estás cotizando. ¿Dónde? En www.hexacon.cl.
Lo que todos queremos está más cerca. Los abrazos, salir a jugar o ver a nuestros amigos. Pero para que llegue tenemos que seguir cuidándonos. Y para que podamos seguir estando cerca, disfruta una gran señal con planes desde 9.900 pesos. Más cerca de lo que quieres. Entel.
No es una pasarela de moda, pero se robará todas las miradas. No es un submarino, pero su tecnología te sorprenderá. Tampoco es un rockstar, pero te encantará como suena. All New Toyota CHR, un híbrido como nunca lo has visto. Motor 1.8 con gran performance y menor consumo de combustible. Conectividad Apple CarPlay y Android Auto. No dejes de conocerlo. Atracción made in Toyota.
Este invierno cuidarnos es tarea de todos. En Enel hemos tomado las medidas preventivas para reducir los riesgos de contagio por coronavirus entre las personas y trabajadores, manteniendo la operación de la red eléctrica y una oportuna atención de nuestros clientes. Privilegia el uso de los canales de atención digital descargando la app Enel Clientes o ingresando a enel.cl.
Aquí estamos de vuelta, 2 de la tarde con 50 minutos y les quiero contar lo siguiente: se viene el acertijo musical en este momento. Está partiendo. Esta canción la he escuchado muchas veces en mi vida. lo cual no significa que tenga que saber quién la canta ni cómo se llama, pero está en el disco duro, en alguna parte del cerebro, oxidado por los años. I am the Zarian, yeah, the passenger. A ver.
I am the passenger.
¿Viste? Si el disco duro le falta un poco de WD-40, pero funciona. Oye, ¿has pensado que la superación de esta crisis sanitaria puede ser una gran oportunidad para reenfocarnos en el planeta y en nuestro bienestar? Aguas Andinas ya lo pensó y se ha comprometido con algo tremendamente importante, un plan de reconstrucción verde y social para Chile, generando nueva infraestructura para combatir el cambio climático, creando miles de nuevos empleos y fortaleciendo el suministro futuro de agua potable. Aguas Andinas, trabajando por una reconstrucción verde y social, con un legado urbano que ya lleva 10 años, que es el Mapocho Urbano Limpio, y que no me voy a cansar de repetir hasta que todos los santiaguinos sepamos que nuestro río Mapocho está libre de aguas servidas hace 10 años, porque se invirtieron más de 1.100 millones de dólares para eso. Se hicieron dos plantas de tratamiento extraordinarias de aguas andinas, el Trebal y la Farfana, para limpiar esas aguas servidas y convertirlas en energía limpia. Se hicieron decenas de colectores de esas aguas servidas. Un trabajo gigantesco que nos cambió el nivel de la ciudad, porque tener el río principal de la ciudad limpio versus tenerlo lleno de cochinada, con un 97% de aguas servidas como era hasta 1999, es realmente una cosa extraordinaria. Pero desde el 2010, hace ya 10 años, tenemos Mapocho Urbano Limpio. Oye, Hexacon es una inmobiliaria que lidera una arquitecta, de arquitectos y arquitectas que conectan la ciudad y las personas con el diseño y con la calidad de vida. Les interesa el barrio, les interesa hablar de arquitectura, tienen un blog de lujo. Desde el 2006 han hecho más de 20 proyectos innovadores, buscando dar respuesta a los sueños y aportar a la mejora de las ciudades. Hexacon es Smart Living, vivir conectado al diseño y a tu ciudad. Hay muy buenos posts en el blog. ¿Sabes lo que es el diseño biofílico? ¿En qué consiste esto en los proyectos de arquitectura? Bueno, la biofilia, el amor a la vida, es un concepto acuñado por Edward O. Wilson en el 84. Pero no les voy a contar más. Tienen que entrar a hexacon.cl/blog y ahí van a tener toda la información. Este invierno, cuidarse es tarea de todos. Enel ha tomado las medidas preventivas para reducir los riesgos de contagio entre las personas y trabajadores. Prefiere el uso de los canales de atención digital. Descarga la aplicación Enel Clientes o ingresa a enel.cl. Ahí, en enel.cl, podrás ver noticias tan interesantes como que Enel Generación recibió la autorización para adelantar el retiro y la desconexión final de Bocamina 2. Y esto significa que al desconectarse en mayo del 2022 será casi dos décadas antes de lo comprometido en el Plan Nacional de Descarbonización, y de esa manera, en el Chile, al 2022, será la primera compañía en el país que deje de generar envase a carbón. Extraordinaria noticia. Oye, ¿están escuchando la canción? ¿Ya saben lo que es o no? Yo creo que este cantante empieza con I. ¿Cómo estoy? Ah, ¿no es con I? Sí, es con I. ¡Ay, me asustaste por un segundo, Ricardo! I-P. ¿Cierto? I-P. Ya, no voy a decir más por el momento. Ok. Además, que pasa, hay un cover muy conocido de esta canción también, entonces uno se confunde, aunque sea muy posterior. Oye, dicen que un diseño nunca antes visto llegó a la ciudad. No es un nuevo edificio, ni tampoco una nueva estatua en un museo. Es el All New Toyota CHR híbrido. Diseño y estilo pensados para sorprenderte. Descúbrelo en toyota.cl/CHR y en el Instagram, @toyotachile. Está increíble el diseño y todas las prestaciones del All New CHR. Y cuando volvamos de escuchar a Iggy Pop con The Passenger, me saqué un 7. ¡Yes! Les voy a contar sobre la sustentabilidad y lo importante que es para Entel, pero eso a la vuelta.
Through the city backside.
Buena canción de Iggy Pop del año 1977. De hecho, el cover de Siouxsie and the Banshees es del año 1987 y es del disco Last for Life, uno de los grandes discos de Iggy Pop. Escuchábamos The Passenger. Oye, en Entel se están preocupando de medir la huella de carbono desde el año 2016. Desde el 2016 miden las emisiones de gases de efecto invernadero que se generan a nivel corporativo producto de las operaciones tanto a nivel directo como a nivel indirecto. Durante el año 2019, el año pasado, la huella de carbono de Entel ascendió a 104.341 toneladas de CO2, equivalentes a un 30,9% menos de emisiones que el año 2018, registrando la huella de carbono más reducida de los últimos 4 años. Esta medición incluye los alcances 1, 2 y 3, es decir, emisiones directas, indirectas y otras emisiones indirectas, y eso permite en el fondo tener mucha más claridad del tema. Y esto implica antenas, call centers, centro de distribución, data center, edificios corporativos y tiendas propias, preocupadísimos del tema de la huella de carbono en Entel. Si quieren saber más, informacioncorporativa.entel.cl, donde además pueden encontrar el reporte de sustentabilidad que hacen año a año en Entel. 3 de la tarde, un día, un programa de ladrillo, un programa de R.E.M. y de Iggy Pop, un programa donde homenajeamos también cortito a Jaime Wendersky por el libro, ya lo vamos a homenajear con más detalle en otro programa especial en la semana. Y eso pues, terminamos por hoy. Gracias Richie, gracias Francesca, gracias Lucho y gracias a Pitu. Un gran abrazo a todas y a todos ustedes. Hasta mañana.
En Consorcio asegura tu